Gracias por cada vida que está aquí presente, Padre, por cada familia, cada matrimonio, cada hijo, cada hija. A ti te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres nuestro Dios. A ti sea dada toda gloria, toda honra, toda alabanza, Padre, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, oh Dios, tuya es la eternidad, Padre, tuya es la autoridad también, bendito Señor Jesús. Por eso te alabamos, Padre, y abre nuestros oídos para poder considerar tu palabra en esta hora. En tu nombre lo estamos pidiendo. Amén. Vámonos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Quisiera, hermanos, hablarles a ustedes en esta hora, siempre siguiendo el tema del domingo anterior, acerca de los principios del reino, acerca de las leyes del reino que nosotros tenemos que tener bien grabadas en nuestra alma. Y ahí hay un principio, hermanos, en la Sagrada Escritura, en Lucas capítulo 18, versículo 1, que dice: y le refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar, y óigame, y no desmayar. Quien solamente puede aprender, hermanos, la doctrina de la oración y conocer de que se tiene que orar, y uno puede orar un ratito, hermanos, no está entrando en esa dimensión en la cual el Señor le está diciendo a usted, si usted quiere lograr cosas del Señor. Entonces él le dice a sus discípulos, y les refirió Jesús una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuando dice ahí la Biblia parábola, es porque siempre detrás de las parábolas hay una enseñanza profunda de parte del Señor que Él quiere que nosotros podamos aprender. Así que ya vamos a volver a esa parábola. Pero sí, hermanos, el domingo pasado estuvimos viendo la ley o el principio de dar y recibir. ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? El principio de la siembra y el principio de la cosecha. Estuvimos viendo de que aquella persona que siembra poco, ¿qué pasa? Cosecha escasamente, dice la palabra. El que siembra mucho va a cosechar mucho. El que no siembra nada, no va a segar absolutamente nada. Toda aquella persona que da, dice la palabra, recibe. Entonces, son leyes que nosotros tenemos que tener muy frescas. Hoy vamos, hermanos, con la ley de la perseverancia. Así que las leyes, estas normas están rigiendo, hermanos, el reino de Dios. Y se están cumpliendo. En todo el mundo, en medio de los seres humanos, la ley de la perseverancia. Entonces, para hablar de esta ley, quisiera, hermanos, recordarles tal vez la historia de, más que todo, que es una realidad, la del pollito y el huevo. Que ese pollito, hermanos, mientras está en ese cascarón ahí adentro, por supuesto que está en una oscuridad terrible. Y ese pollito se encuentra muy cómodo dentro de ese cascarón, se encuentra seguro, está a su temperatura normal, que a él le gusta estar, y se encuentra muy tranquilo. Pero llega un momento cuando ese pollito empieza a sentirse un poco quizás incómodo ya, quizás ya se ha formado como tenía que ser. Por lo tanto, él empieza, tal vez algo le empieza a decir, tal vez el instinto le empieza a decir, tú ya no debes de estar aquí, tú tienes que salir de este lugar porque tienes que crecer y entrar a otro nivel. Entonces ese pollito, hermano, siguiendo a lo mejor el instinto, comienza él a picar ese cascarón. Se me imagina que empieza a acomodarse allá adentro, con un pescuezo quizás demasiado débil, posiblemente tal vez no acostumbrado a hacer trabajo, Pero ese instinto le empieza a decir, tienes que picar ese cascarón. Y así hacen todos los pollitos y por eso comemos nosotros gallinas y huevos, ¿verdad? Y pollos y todo eso. Y entonces ellos, hermanos, comienzan a picar y comienzan a picar con cierta debilidad. Y empiezan a hacerlo por horas y por horas y por horas y por horas. Quizás a medida que van picando y van practicando, ¿verdad?, ese movimiento, empiezan a agarrar un poco más de fortaleza. Pero ellos no se dan por vencidos, sino que siguen y el instinto les está dictando. De manera que llega un momentito en que ese cascarón se rompe y luego el pollito sale. Y de esa manera ellos pueden entrar, hermanos, a un nivel de vida completamente diferente. Esto, hermano, a nosotros nos tiene que decir algo. Nos tiene que decir algo. Tal vez la pregunta es, ¿por qué salió ese pollito? No sencillamente por picar, aunque era la forma, pero no sencillamente por picar, sino que porque prevaleció picando. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quisiera establecer a lo largo de esta enseñanza, hermanos, de que él permaneció picando de tal manera que pudo entonces lograr su objetivo. Entonces, esta ley, hermanos, es la ley de la perseverancia. Y cuando uno aplica esa ley a las cosas de la vida, por supuesto que nosotros vamos a lograr los objetivos, ¿cierto? Vamos a lograr los objetivos que nosotros podemos redactarnos en nuestra vida. Así que hay mucha enseñanza acerca de lo que yo le estoy diciendo de este pollito en la Sagrada Escritura. El Señor, en Mateo capítulo 7, versículo 7, nos dice ahí la palabra del Señor. Bueno, yo me lo sé de memoria. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, haya, y todo aquel que llama, se le abrirá. Vea lo que está diciendo la palabra del Señor. Nos pareciera, hermano, de que esos tres verbos que están ahí, que son pedir, buscar y hallar, como que si solamente una vez deberíamos nosotros de hacer eso, y luego olvidarnos del asunto y esperar entonces las bendiciones del cielo. Hermanos, no es así. Fíjense que estos verbos, estos tres verbos que están ahí, que son pedir, buscar y también llamar, pues estos tres verbos, hermanos, se escribieron en griego con la intención, hermanos, yo creo que es el tiempo imperativo presente, en el que debiera de decir esos tres verbos, debieran, en lugar de decir todo aquel que pide, recibe, debiera de decir todo aquel que sigue pidiendo, recibe. Todo aquel que sigue llamando, se le abre. Todo aquel que sigue buscando, va a encontrar. Eso es lo que realmente quiere decir en griego al traducir estos verbos. Entonces, hermanos, el Señor nos está enseñando a nosotros acerca de la perseverancia. El mismo Señor dice de que al reino de los cielos se le hace violencia. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Dígame. Los violentos, hermanos. Pero no son los enojados. No son los iracundos. Yo sé que a veces dentro de la sociedad hay gente que utiliza la ira, utiliza el enojo como intimidación para poder ganar victorias. No me refiero a eso, hermanos. El Señor, cuando Él dijo el reino de los cielos sufre violencia, es porque Él nos está llamando a que nosotros seamos agresivos, que nosotros seamos verdaderamente personas determinadas, resueltas, que seamos constantes en utilizar los recursos que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos lograr los objetivos en la vida. Así que todo esto quisiera, hermano, llevarlo a la oración para que nosotros, hermanos, podamos apreciar, y no solamente apreciar ese recurso divino tan lindo, pero que podamos practicarlo nosotros. De otra manera, hermanos, nosotros no nos quejemos de nuestra pobreza espiritual, ¿verdad? Debido a que no entramos nosotros en esta situación. Entonces, ese pollito, hermanos, era violento, ¿cierto? Ese pollito era determinado, resuelto. Y siempre, hermanos, salen, al menos que esté demasiado, quizás enfermo o quizás esté muerto, ese huevo no se parte, pero él ha aprendido a través del instinto que tiene que hacer eso. Entonces, las bendiciones del Señor van a venir a nuestra vida, estimados hermanos, cuando nosotros nos esforzamos en la vida. Quiero decirles algo. Han habido muchos maestros a través de la televisión, de la radio, a través de libros escritos, que han enseñado al pueblo de Dios de que nosotros podemos recibir cosas del Señor solamente hablando la palabra de fe. Hablando la palabra de fe. Por ejemplo, tal vez alguien pueda quizás estar en en su cama, escucha un mensaje de radio y comienza él a, bueno, él tiene una necesidad grande posiblemente de un trabajo y escucha una enseñanza como estas de que solamente habla la palabra de fe y entonces la cosa ya está lista y cocinada. Hay algunos que declaran, vaya, gracias Señor, yo ya tengo trabajo. Pero hermanos, esos maestros enseñan de que solamente tenemos que creer, de que solamente tenemos que estar dispuestos a recibir de Dios. Pudiera ser de que ese sea cierto esto, pero ellos están dejando por un lado la ley de la perseverancia, la lucha. Nosotros, hermanos, tenemos que luchar. Nosotros tenemos que trabajar. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que para recibir las bendiciones del Señor, nosotros tenemos que luchar. Si una persona está esperando, ¿verdad? Hablo la palabra de fe y ya tengo trabajo y Señor, yo tú me lo vas a dar el día viernes. Yo creo que es mejor que usted vaya a las empresas, pida una solicitud, llene unas 10 o 15 solicitudes. Eso significa trabajo. Ore al Señor, pudiera que el Señor o el Espíritu le indique que pueda ayunar y le aseguro de que Dios lo puede bendecir. Amén. Dios lo puede bendecir. Así que no solamente, hermano, es yo hablo la palabra de fe, o sencillamente yo creo, o Señor, abro mis manos para recibir sin que nosotros querramos, hermanos, o no hacer ningún esfuerzo en la vida. Dios nunca va a premiar la negligencia del ser humano. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo enseña acerca de la perseverancia. Vamos a ver Lucas capítulo 18, vamos a volver otra vez a Lucas capítulo 18. Y ahí en el versículo 1, el Señor empieza con esta parábola tan linda, hermanos. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, el juez no quiso ayudarla por un tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea que la viuda había estado llegándolo a visitar no sé cuántas veces al día, o no sé si todos los días lo hacía, pero este juez ya estaba viendo de que la paciencia se le podía agotar si ella continuaba haciendo eso, de visitar, de ir a tocar, de ir posiblemente a su despacho para pedirle que le ayudara contra su adversario. Así que, dice ahí la palabra, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vea lo que dice aquí la palabra, vea lo que dice el Señor. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. Si el juez injusto dijo, le voy a hacer justicia porque esta me está molestando con tantas visitas, con su constancia y con su perseverancia, el Señor dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Hermanos, ¿quién es el juez justo? Señor, ¿qué es lo que no haría el Dios justo, hermanos? ¿Qué es lo que no haría el Dios justo si nosotros perseveramos en la petición? Si nosotros comenzamos, hermanos, a orar, si nosotros queremos lograr objetivos espirituales o de cualquier otra naturaleza en nuestra vida, buscando al Señor con todo nuestro corazón. Entonces lo que dice ahí al final, versículo 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, oiga bien, que claman a mí de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se tardará el Señor? Yo creo que no, hermanos. Si nosotros estamos entendiendo este principio de la perseverancia, hermanos, muy pronto el Señor nos hará justicia. Han habido personas que me han dicho, hermano, yo tengo 17 años de orar por mi hijo. Pero esa es una rareza. Yo no creo que sea así la cosa. Quizás ora cada 5 años, ora una vez. Posiblemente, ¿verdad? Entonces, claro, van a pasar quizás unos 40 o 60 años, quizás el siglo, ¿verdad? Pero aquellos que realmente perseveran, hermanos, yo creo de que Dios tiene bendiciones para estas personas. ¿No lo creen ustedes, hermanos? Claro que sí. Así que el Señor conoce bien al ser humano. Conoce de que a veces somos negligentes. A veces tendemos nosotros a darnos por vencidos fácilmente. Somos a veces inconsecuentes, por eso el Señor nos está enseñando, hermanos, y hay muchos versículos que vamos a ver, el Señor nos está enseñando acerca del principio de la perseverancia, porque tenemos que ser perseverantes. Así que, hermanos, ¿perseverantes en qué? Perseverantes en la oración, amén. Seamos, hermanos, constantes en la oración porque eso tiene premio para nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros consideramos algunas vidas que nosotros conocemos, como por ejemplo Abraham Lincoln, antes de poder llegar él a ser uno de los presidentes más célebres de los Estados Unidos, Abraham Lincoln pasó por situaciones, hermanos, bastante difíciles. Él pasó por una serie de fracasos personales, pasó por trabajos bastante humillantes. Él pasó, hermanos, por una serie de frustraciones en su vida, de bancarrotas, de vituperios y todo eso. Pero este hombre, hermanos, siguió adelante y la verdad es de que la vida el Señor lo bendijo, hermano, inclusive con la presidencia en los Estados Unidos. Para él no fue nada fácil, sin embargo, pudo llegar a semejante cúspide. No solamente él, Thomas Edison, fue un hombre, hermanos, que él inventó el foco, ¿verdad?, eléctrico, incandescente, la bombilla, el bombillo. Pero para llegar, hermanos, a eso, él tuvo que practicar cientos y cientos y cientos de veces, y cientos de veces fracasó. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dejado, hermanos, y hubiera dicho realmente no puedo? No, él continuó y siguió practicando el principio o la ley de la perseverancia y, hermanos, pudo lograr ese invento que fue de tanta bendición para la raza humana. No solamente él, hermanos, sino que los hermanos Wright también, los que por primera vez volaron por los aires, ¿recuerdan ustedes? Y estos hermanos Wright, ahí en las costas de Carolina del Norte, ellos comenzaron a practicar, hermanos, en medio de una cantidad de de ofensas, de ridículo que pasaban enfrente de la gente, falta de recursos, y además de eso construían ellos sus pequeñas naves, y cuando ellos intentaban, hermanos, volar, se destruían, volvían a reconstruir, seguían los ridículos de la gente, hasta que un día esos hombres volaron. Pero fue, hermano, precisamente la perseverancia a la cual ellos se habían entregado. Y hermanos, esto funciona. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender básicas en la vida cristiana, sobre todo, hermano, en nuestra relación con el Señor, es que tenemos que ser perseverantes en oración. Tenemos que ser perseverantes en oración. ¿Cuántos somos necesitados de Dios? Todos, hermanos. Todos nosotros necesitamos de Dios en una área, en otra área de nuestra vida. Necesitamos en cuanto a nuestros hijos, necesitamos en cuanto al matrimonio. Podemos necesitar en cuanto a nuestro interior. Podemos necesitar en cuanto a nuestras enfermedades físicas, enfermedades emocionales, psicológicas, espirituales, morales, qué sé yo. Pudiéramos estar encadenados, hermanos, a fuerzas del maligno. Somos necesitados del Señor, necesitamos a Dios en el aspecto laboral. ¿Cómo necesitamos a Dios en nuestra vida? Así que, hermanos, qué importante es que nosotros aprendamos a perseverar en las cosas del Señor y sobre todo, hermanos, en la oración. Amén. La victoria, hermanos, viene, pero no solamente está en pedir. Bueno, yo oré, ¿verdad? Y como quien dice, oré un ratito y ya todo te lo dejo a ti, Señor. No, hermanos, es orar, pero una cosa importante es prevalecer orando. Prevalecer orando. O sea, ese versículo de Mateo 7:7, pedid y se os dará, ¿cómo debiera de decir? Seguid pidiendo y se os dará. Seguid buscando y vas a encontrar. Seguid llamando y se os abrirá. La ley, hermanos, entonces, de la perseverancia que tiene que quedar grabada en cada uno de nuestros corazones. Hay otra lección, hermanos, y esta lección es muy linda. Quizás algún día la he compartido con ustedes. Nos vamos al mismo libro, Lucas capítulo 11. Ya no el 18, sino que el 11. Vea lo que dice la palabra. Lucas capítulo 11. Otra parábola. Y hermanos, otra parábola acerca de la perseverancia en cuanto a la oración, imagínense. ¡Qué insistencia! Es que el Señor, hermano, yo creo que se goza en que podamos aprender nosotros estas lecciones. Y aquí hay una parábola muy pequeña, que dice, les dijo también, quien de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Vea, hermano, lo que está aquí en la Sagrada Escritura. Si usted logra entender esta porción, hermanos, va a ser de mucha bendición. Un amigo llega a una casa y llega a medianoche cuando esa persona, llamémosle Juan, está ahí acostado con sus hijos. Y llega a tocarle a medianoche y le dice, Tengo grande necesidad, dame 3 panes, tengo grande necesidad. No sé si era para comerlos él porque estaba demasiado débil, no sé si era para llevarlo también a su casa de largo regreso, no se sabe, pero hermanos, necesitaba 3 panes. Y este Juan, va a ver a la refri y no tiene absolutamente nada. No tiene absolutamente nada. Yo no sé si fuera aquí algún padre de familia, alguna madre de familia, que tenga algún gran problema con su hija. Y usted la ve en una situación bastante difícil. O a un hijo que está atrapado en las drogas y en el alcoholismo, o atrapado en el rock satánico, o quizás tendiendo a la cultura emo. Cosa terrible, hermano. Y llega ese hijo y le cuenta el problema. ¿Y usted qué va a hacer, hermano? Usted no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué le dice esa parábola? Esa parábola le dice a usted de que usted tiene no que quedarse dormido, sino que usted tiene que buscar a alguien. Oiga bien, veamos lo que dice ahí la Escritura. Entonces, préstame tres panes. Versículo 6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Sí, un padre de familia, y yo no tengo nada que hacer contigo, hija. ¿Qué tengo yo para darte? Si yo pudiera sacarme los dos ojos para que tú se te quite esa situación espantosa y terrible y puedas prosperar, una madre que yo creo que lo hace. ¿Qué podemos ponerle adelante? Entonces vea lo que hace Juan. Versículo 7. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada. Y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Fíjese que este personaje donde va Juan es un hombre acomodado que está representando a Dios aquí en la parábola. Y vea lo que dice el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que él pide. Su importunidad. Y hermanos, así como Juan tenía ese amigo para ir a pedirle panes, y vino, hermano, con esos tres panes, y no vino solamente con los tres panes, yo estoy seguro que le puso salchicha, le puso, hermano, mostaza, le puso lechuga, y creo que pudo él ser suplido en la necesidad, porque así es Dios, hermano. Y cuando nosotros, tal vez no usted está sufriendo algo, pero algún miembro de la familia, ¿qué va a hacer, hermano? Usted tiene que aprender a buscar a su amigo, amén, que es el Señor Jesús. Porque no hay mejor amigo que ese, que el Señor Jesucristo. Y cuando usted aprende, hermano, a buscar al Señor, entendiendo una cosa, que cuando usted ora, hay barreras. Usted tiene que entender eso, hermano. Hay muchas personas que debido a las barreras y los obstáculos que encuentran en la oración, ya no siguen orando. Y aunque tengan un problema difícil, ya no siguen orando. ¡Qué lástima! ¡Qué calamidad! De seguro va a sufrir usted. Porque usted, yo quiero que vea en este versículo, versículo 7, oiga, dice aquel hombre acomodado a donde fue Juan a pedirle, ¿verdad?, los tres panes. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte los cuatro barreras. ¿La ve ahí? Cuatro barreras encuentra Juan. No me molestes. Los niños están conmigo, es demasiado noche, no quiero dártelos. Hermanos, hay barreras. Usted tiene que entender de que la oración tiene obstáculos. La oración tiene obstáculos, ya lo vamos a ver también más adelante. Tiene obstáculos y barreras la oración. En ese camino hacia Dios, el enemigo no quisiera, hermano, que usted sea bendecido. Así que qué importante que usted prevalezca. que usted sea una persona constante buscando el rostro del Señor. Y si usted aprende esa lección, hermanos, estoy seguro que el Señor a usted le va a bendecir. Amén. Le va a bendecir. Aquí hay tanta lección, tanta lección. Ahora, para finalizar, el versículo 8. Para finalizar esta historia. El versículo 8. ¿Por qué logró los panes, Juan? ¿Por qué logró los panes? ¿Qué dice ahí la Escritura? Fíjese que no fue por la amistad. No fue por su posición. Hay gente que puede decir, ah, yo soy hija de Dios y Dios me va a bendecir. No, es pura negligencia, hermana. Pura negligencia. Pura irresponsabilidad. No quiere molestarse. ¿Por qué logró la respuesta, Juan? Por su importunidad. Viene de la palabra importuno. ¿Y qué significa importuno? Molesto. Molesto. Una visita importuna es una visita molesta. Vea lo que el Señor nos está diciendo, hermano. Que seamos molestos con Él. Que seamos molestos, que seamos cuerudos, hermano, en buscar al Señor, en buscar su rostro. Eso es lo que nos está diciendo, que seamos constantes y que prevalezcamos en eso. Si la Biblia está llena de tanta lección, hermanos, tan linda, en cuanto yo lo que les estoy diciendo. ¿Cómo fue que Moisés, Josué y el pueblo ganaron la victoria sobre Amalek? Ellos venían saliendo, hermanos, triunfantes del Mar Rojo e iban para la tierra prometida y les sale Amalek al camino para destruir completamente a Israel. Moisés sabía qué es lo que tenía que hacer. Él sabía que esto lo iba a ganar con oración. Entonces manda a Josué al valle y le dice, ve con el ejército y ve a pelear contra Amalek. Pero yo y mis dos hermanos vamos a irnos al collado. Vamos a irnos al monte y ahí en el monte yo voy a levantar los brazos al cielo. Y dice la palabra, hermanos, que mientras Moisés mantenía sus brazos levantados al cielo, buscando suficiencia en el Señor, dice que prevalecía Israel. Y cuando él se cansaba, ¿qué pasaba? Prevalecía Amalek. Y comenzaban las bajas en el pueblo israelita. Y luego, una vez que él descansaba, otra vez subía los brazos y prevalecía Israel sobre Amalek. Hubo un momentito en que ya no pudo levantar los brazos. Viene, hermano, los hermanos de él, le levantan los brazos hasta la tarde y, hermano, Israel deshizo a Amalek sobre la faz de la tierra. ¡Qué lecciones más preciosas, hermano! De ser constantes, ¿verdad? Determinados. Y resueltos y perseverantes, porque hermanos, la victoria es una victoria segura. Gloria al Señor. Para ir terminando, hermanos, han habido grandes hombres de Dios que han sido, hermanos, hombres que conocen este secreto que yo les estoy hablando. No sencillamente la palabra oración, o no sencillamente practicar un poquito la oración, sino que fueron hombres, hermanos, que realmente conocían ese secreto, lo sabían perfectamente. Uno de ellos fue el profeta Elías. Todos ellos conocían estos secretos, pero Elías, tal vez nos vamos a Primera de Reyes, ahí vamos a ver, hermanos, de que en Primera de Reyes, tal vez les voy a buscar el versículo, el capítulo para darles el versículo. 17 es. Muy bien. Había por lo menos 3 años o 3 años y medio que no llovía en Israel. Porque el juicio de Dios había caído sobre ese pueblo. No llovía. Entonces Elías sintió ya el momento en que tenía que orar. Quizás Dios le dijo, es tiempo de que yo haga descender la lluvia sobre el cielo. Y acuérdense que Elías tenía poder sobre las aguas, hermano. Moisés tenía, perdón, sobre las aguas. Entonces Elías comienza a buscar a Dios con todo su corazón. Y seguramente subiendo al monte Carmelo se arrodilló, no sé cuánto tiempo estuvo ahí orando, quizás 2 horas, quizás 3 horas, estuvo buscando el rostro del Señor y le dice a su siervo, le dice, oye, sube a la misma cumbre del Carmelo y ve si aparece la lluvia. Prácticamente eso le estaba diciendo. Entonces le obedece el siervo y llega y divisa el cielo y lo mira que está completamente limpio, aquí no hay lluvia. Entonces baja para decirle a Elías, no hay señales de lluvia. Elías sigue orando al Señor y sigue buscando el rostro del Señor. Y él metía su cabeza en medio de sus piernas y ahí clamaba al Señor con todo su corazón. Quizás después de cierto tiempo largo, le dice al siervo, es tiempo de que vayas para ver si está lloviendo. El siervo obedece y mira y le dice, aquí no hay nada, Señor. Elías sigue orando otro buen tiempo, hermano, y manda al siervo y el siervo le dice, aquí no hay nada. Y así lo hizo 6 veces, imagínense, hermano. Cualquier persona se hubiera desanimado y dice, pues esto no funciona, la oración no funciona, el silencio de Dios es eterno. No, hermano, hay que seguir. Y dice la palabra que él se fue por 7ª vez a orar. Y comenzó a orar y le dice al siervo, siervo, ve y sube y mira si viene la lluvia. Y entonces viene el siervo y le dice, mira, Elías, no hay nada, pero parece que como que si hay una sombrita allí, como una nube al porte de la palma de la mano de un hombre que está ahí en el firmamento. Y entonces de ahí se agarra a Elías y le dice, pues ve a decirle al rey Acab que una lluvia viene sobre la tierra. Y hermanos, cabalmente empieza, hermano, a ennegrecerse ese firmamento y comienza a caer la lluvia. Pero veamos, hermanos, la actitud de Elías. Él no se detuvo con la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que le decía el siervo, no hay lluvia. Él siguió hasta que la lluvia cayó. Los grandes hombres de Dios practicaron, hermanos, este tipo de oración. ¿Qué decir, hermanos, del caso de Daniel? Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Ahí Daniel estaba buscando revelación de Dios acerca de su pueblo. Estaba queriendo conocer qué es lo que le iba a pasar al pueblo de Dios. Y comienza Daniel a recibir una revelación de parte del Señor. Pero antes de que esa bendición, esa revelación viniese, dice Daniel, capítulo 10, versículo 2 y versículo 3, que ahí Daniel estuvo afligido por ¿cuánto tiempo, hermanos? 3 semanas. ¿Y qué significa de que afligía su cuerpo? Entró en oración y entró en ayuno. Ahora, era un ayuno parcial lo que él practicaba, porque el versículo 3 nos dice que él decidió no comer manjar delicado. Pero quizás solamente aquellas cositas que pudieran darle unas pocas calorías a su cuerpo para seguir buscando al Señor. Y entonces él se determinó en buscar el rostro del Señor, oiga bien, hermano, hasta que viniera la respuesta. No que él haya dispuesto orar 3 semanas, porque si era necesario orar 4, 5, 6, 7 semanas, él lo hubiera hecho. Lo que pasa es que la bendición vino a los 21 días, a las 3 semanas. Por eso dice que estuvo 3 semanas, pero él estaba decidido, hermano, a seguir. Y me encanta mucho el versículo 12, hermano, de Daniel 10, 12. Me encanta mucho. Ahí la palabra nos dice, entonces me dijo el arcángel, el ángel le dice, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjese que este ángel no podía venir antes. Hubiera podido llegar tal vez en el primer día de la oración de Daniel, en el primer día de oración y ayuno, pero no pudo. ¿Por qué? Porque se interpuso el enemigo, hermano. Y entonces no podía entrar el ángel. Así que se le pidió ayuda al arcángel Miguel con todas sus huestes. Llegaron a auxiliar y entonces la respuesta pudo llegar hasta los 21 días. Lo que les estoy diciendo, nuestras oraciones tienen barreras. Nuestras oraciones tienen obstáculos. El enemigo se va a interponer. Por eso se nos pide a nosotros que prevalezcamos en oración. Amén. Y cuando prevalecemos en oración, hermanos, el Señor ha dispuesto bendecirnos a nosotros. Me gusta mucho esta porción porque en lugar de utilizar la palabra oración, el Señor, la Escritura utiliza la palabra humillación. Ustedes ven el versículo 12. Desde el primer día, no dice que dispusiste a orar en mi presencia. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante del Señor. ¿Tiene problemas, hermana? ¿Tiene problemas graves, estimado hermano? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. Usted tiene que humillarse delante de la presencia del Señor. Hay momentos, hermanos, en que hay que buscar a Dios de veras, con todo nuestro corazón. Cuando a Nehemías le dijeron, Nehemías, los muros de Jerusalén están por el suelo, las puertas están quemadas a fuego, la ciudad está destruida, de igual manera el templo. Este hombre, hermanos, amando tanto a la ciudad de Jerusalén, cuando él escuchó eso de aquellos que habían visto semejante tragedia, hermanos, dice la palabra, habla de cuatro verbos. Dice que él se sentó. Él lloró y dice que él oró y ayunó. Y después de un periodo de búsqueda fue donde el rey, y hermanos, el rey fue propicio, lo bendijo, y este hombre fue a levantar, hermanos, esos muros en 52 días en medio de una oposición tremenda. Pero hermanos, qué importante es perseverar en oración. Qué importante es humillarse delante de Dios y no dejar, hermano, de buscar a Dios hasta que Dios pueda bendecir. Hermanos, esa es la manera. Muchas veces, no en todas las veces, pero esa será la manera como en medio de situaciones bastante difíciles nosotros podamos buscar a Dios de veras, hermano. Por eso la Biblia nos habla de la ley de la perseverancia. Amén. Que si el juez injusto le respondió a la viuda, ¿qué es lo que no hará el juez justo? A aquellos que claman, dice el versículo, de día y de noche, tardará en responderles, o digo que pronto les hará justicia. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Rey de gloria, te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta hora. Dios mío, todas estas cosas, Señor, están dejadas en la Biblia para nuestra propia instrucción, oh Dios. Para nuestra propia bendición, Padre. Señor amado, que podamos nosotros, Señor, aprender, Padre, y no solamente aprender, sino que practicar todo esto. Porque dice la palabra que nosotros vamos a pasar por momentos de mucha aflicción. Que muchas son las pruebas, las cargas y las aflicciones del justo, Señor, pero de que de todas ellas tú nos vas a librar, Padre. Pero habrán cargas, oh Dios, que se van a ir cuando te hemos buscado con todo nuestro corazón. Cuando hemos prevalecido en la oración, oh Dios mío. Cuando inclusive, Padre, hemos dejado a un lado alimento, bebida. Y por días y días y días hemos comenzado a buscarte, Señor, porque necesitamos de tu misericordia, Padre. Si hay desafíos, si hay retos, Padre, que podamos lograr nosotros, que podamos perseguir, Señor, aquí hay una manera, Padre, de poder lograr las bendiciones del cielo. Padre, siempre recuérdanos Mateo 11:12. Al reino de los cielos se le hace violencia, y son los violentos los que lo arrebatan. Padre, haznos agresivos con los recursos divinos que tú nos has dado, Señor, para que podamos lograr grandes victorias, Padre. Tú eres, Padre, ese amigo fiel, que si nosotros te pedimos, no es que tú no quieras darnos inmediatamente, sino que entendemos que hay oposición del enemigo. Pero debido a nuestro prevalecer, oh Dios mío, ese enemigo será apartado completamente y la bendición vendrá a nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por esta instrucción, oh Dios, que encontramos en la Sagrada Escritura. Y que más adelante, Señor, hayan hermanos y hermanas que se puedan gozar por la respuesta que tú has traído a sus vidas. Padre, te pido en esta hora, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, gozando de la protección, oh Dios, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.